un año todavía no se había paralizado nuestro país por la pandemia. Hace un año ya asomaban las rivalidades dentro del gobierno de coalición entre la señora Calvo y la señora Montero Irene. Igual recordáis que Pedro Sánchez, febrero del año pasado, reunió a sus ministros en Quintos de Mora, en la finca de Toledo, para que congeniaran y se conocieran mejor, porque acababa de echar a andar el gobierno de coalición. Y fue en aquella reunión en Quintos de Mora, según se supo luego, donde la ministra Irene Montero planteó al resto del gabinete pues lo que iba a ser el proyecto de ley de libertades sexuales que ella quería tener listo para antes del 8 de marzo del año 2020. Con motivo del Día de la Mujer, poder tener este proyecto de ley, digamos, como la primera gran aportación del Ministerio de Igualdad, dirigido por ella, al cambio de nuestras normas. El proyecto de ley de libertades sexuales, que habla de muchas cosas, es una ley integral que se llama, es decir, tiene muchos aspectos, pero seguramente del que más hablamos en su día los medios de comunicación es el que afecta a la reforma del Código Penal, en lo que hace a la tipificación de la agresión sexual, del abuso sexual, digamos un poco al rebufo de la sentencia de la manada y de toda aquella controversia y debate que se generó en nuestro país cuando aquel tribunal consideró que era abuso sexual pero no agresión y que por tanto, o violación digamos, y que por tanto no correspondían las penas más elevadas. ¿Os acordáis de todo aquel debate que tuvimos? Bueno, de ahí nace este proyecto de ley que la ministra Irene Montero llama la ley del solo sí es sí, que ahí es donde se generó también el debate social respecto del consentimiento explícito y todo aquello. Este proyecto de ley, como es un proyecto del gobierno, tienen que emitir el informe correspondiente los órganos consultivos del gobierno, que son, entre otros, el Consejo de Estado, el Consejo General del Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. Y este informe ya está elaborado y hoy, de hecho, el Pleno del Consejo tiene que verlo y aprobarlo. Y uno de los ponentes de este informe es el vocal del Consejo del Poder Judicial. Son tres, son Pilar Sepúlveda, Rosel Bach y Juan Manuel Fernández, que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Señor Fernández, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Vocal del Consejo General del Poder Judicial todavía, porque es usted uno de los que está a punto de ser renovados, ¿no?
Relevados. Sí, probablemente estemos ante el último pleno. Uh-huh. Y bueno, ojalá que sea así, porque la normalidad institucional, máxime en un momento tan grave y de tantas dificultades para España, es siempre deseable. Uh-huh. Sin perjuicio que, bueno, la justicia y el Consejo plantean una serie de problemas que quizás convenga abordar en un futuro inmediato, pero ya desde una situación de normalidad institucional.
Uh-huh. El último pleno, que probablemente será... Entiendo que usted de esto tiene las mismas noticias que tengo yo, o sea, que están negociando...
Posiblemente tenga menos que usted.
Que en algún momento se anunciará el acuerdo.
Una persona muy bien informada.
Sí. Pero igual usted sí sabe, y esto sí que no lo sé yo, si al pleno de hoy, que es el último, ¿el presidente Lesmes lleva nombramientos que va a hacer el Consejo General del Poder Judicial? ¿O a la vista de que ya es inminente el acuerdo para la renovación, ya no toman ustedes decisiones en ese aspecto y lo dejan para el siguiente Consejo?
Bueno, inicialmente no se incluyeron los nombramientos en el orden del día porque, bueno, pues... En la consideración de que, al igual que había ocurrido en dos ocasiones anteriores, donde también había negociaciones que parecía que podían desembocar de una manera inmediata en un acuerdo para la renovación, pues esta vez, y en coherencia con esos precedentes, se hizo lo mismo. No obstante, un grupo de colegas solicitó la inclusión de estos nombramientos y atendida esa petición, es preceptiva la incorporación, y así está el orden del día, con lo cual lo que le puedo decir en estos momentos, bueno, a escasos minutos de que comencemos el pleno, es que se mantienen los mismos en el orden del día y por lo tanto habrá que abordarlos.
Y luego ya saldrán adelante o no, dependiendo del resultado de la votación, entiendo.
Sí, como sabe, pues son plazas que exigen unas mayorías cualificadas, particularmente las plazas del Tribunal Supremo, y las presidencias de los tribunales superiores de justicia, que requieren una mayoría de 13 votos.
Bueno, hablemos del informe sobre el proyecto de ley del gobierno sobre libertades sexuales, que la ministra Irene Montero llama la ley del solo sí es sí. Si le parece, empezamos por esto del solo sí es sí, que fue objeto de debate social ya en su momento, que es lo del consentimiento explícito, que toda relación sexual en la que no haya habido un consentimiento explícito se considera una relación ilícita y, por tanto, delictiva. El punto de vista del Consejo General del Poder Judicial y del informe del que usted ha formado parte, ¿cuál es? ¿Comparten este enfoque o este criterio del Gobierno al proponer esta reforma o no? No sé si hemos perdido la comunicación con el señor Fernández, porque me estoy...
Sí, bueno, efectivamente, en primer lugar, como ¿me oye?
Sí, creo que tenemos una dificultad con el retardo, que me escucha el señor Fernández a mí tarde y yo también a él le escucho tarde. Vamos a hacer la llamada de nuevo para poder tener una conversación ordenada, sobre todo sobre un asunto que tiene muchos matices, ¿entendéis? Y una cierta complicación igual hasta pedagógica o didáctica, que diría Echenique, respecto de qué dificultades desde el punto de vista jurídico, que es el de lo que se tiene que ocupar el Consejo General del Poder Judicial. Es el máximo órgano de gobierno de los jueces, pero también es el máximo órgano que en este aspecto, desde el punto de vista jurídico, digo, tiene que emitir un informe al gobierno. O sea, lo que le tiene que decir al gobierno es: vemos estos problemas o estas contraindicaciones de hacer modificaciones en el Código Penal, que insisto que es solo una de las partes de la ley que impulsa el Ministerio de Igualdad, pero en este aspecto concreto, si se quiere convertir en, o a partir de ahora tipificar como agresión sexual, que no abuso, agresión sexual, toda relación que no haya sido consentida explícitamente, eso supone una modificación del Código Penal. Y el órgano, el Consejo General del Poder Judicial, está para decirle al gobierno: entendemos que puede haber esta dificultad o que esto queda poco precisado desde el punto de vista jurídico. Ya hemos recuperado la comunicación. Señor Fernández, ¿me escucha ahora bien?
Sí, disculpe.
Perdóneme, que tuvimos ahí una dificultad técnica. Sí, estaba preguntando por el consentimiento explícito, ¿no? El solo sí es sí.
Sí, le estaba además oyendo ahora a usted y lo estaba expresando perfectamente. Bueno, en primer lugar, permítame...
No me lo puedo creer. Se nos acaba de caer otra vez la comunicación. Tenemos algún enemigo o competidor que está ahí tocándonos las líneas para que no consigamos tener una conversación ordenada y sosegada sobre este asunto y sobre esta materia. Hay varios aspectos que son, digamos, objeto de, o que fueron en su momento objeto de controversia, también en términos jurídicos, insisto una vez más, no solo sociales, no solo políticos. Está lo del consentimiento explícito, el hecho de unificar, por decirlo así, como agresión sexual, todos los comportamientos abusivos que puedan producirse en una relación sexual, y luego hasta qué punto es positivo, pensando siempre en los derechos de la víctima, que es lo que se trata de proteger, y en el castigo del agresor, hasta qué punto es razonable o positivo reducir el número de variantes o de variedades de casos que ahora mismo contempla el Código Penal, que es una novedad que se introdujo en la reforma del Código Penal del año 95, cuando estaba el ministro Bello. Ahora creo que hemos recuperado, y voy a cruzar los dedos, la comunicación. Juan Manuel, ¿cómo estás? Sí, ahora le escucho de nuevo, sí.
De verdad que siento muchísimo los problemas de conexión que están. Yo también tengo los dedos cruzados. Bueno, le decía que, como bien ha expresado usted, voy a hablar en términos de la propuesta que los ponentes del informe elevamos al Pleno del Consejo, que será el soberano para decidir. Bueno, lo ha resumido perfectamente en este punto la ley, que es una ley integral y transversal, plantea modificaciones en el Código Penal. Y estas modificaciones se centran en dos puntos fundamentales. Por un lado, suprime la distinción tradicional en el derecho penal español en este ámbito de delitos entre la agresión y el abuso. A partir de ahora, todos los ataques a la libertad sexual pasan a integrarse en un único concepto de agresión. Y la segunda gran novedad es introducir una definición legal de consentimiento, que ha de ocurrir para que se entienda que una relación es libremente consentida por la mujer. Obviamente esto se hace con una buena finalidad pues tratar de solucionar los problemas que plantean este tipo de delitos. La prueba de toda actividad delictiva es siempre una actuación compleja, pero quizás la de los delitos sexuales presenta una especial intensidad, porque la situación ordinaria es la confrontación entre dos testimonios que son claramente contrarios, ¿no? Donde se afirma por una persona la existencia del consentimiento que es negado por el otro. De hecho, usted y yo tuvimos ocasión de hablar en este programa hace más de 2 años sobre un caso muy relevante entonces que también ha citado. Bueno, la duda que, y resumiendo, que nosotros exponemos en el informe es acerca de la necesidad de esta definición. Creemos que el problema con el que nos encontramos no es un problema conceptual, no es un problema de qué ha de entenderse por consentimiento, sino que es un problema probatorio, un problema de probar en cada caso concreto la existencia o no de ese consentimiento. En el derecho español, la jurisprudencia ha ido consolidando una jurisprudencia muy, muy rica acerca de cuándo ha de entenderse que concurre o que no concurre ese consentimiento, y que ha servido para soslayar y solventar los problemas que se ha planteado. Y además exponemos alguna reticencia desde el punto de vista de los derechos constitucionales, y en particular de la presunción de inocencia. Yo soy consciente que no se ha querido ni rozar por parte de los autores del anteproyecto esta cuestión. Pero en la exposición de motivos, cuando se habla de esta cuestión, se habla de reorientar el régimen de valoración de la prueba. Entonces es importante que no quede duda que la introducción de este concepto de consentimiento no significa una inversión de la carga de la prueba, porque esto sería absolutamente inadmisible, ¿no? La carga de probar los elementos constitutivos o configuradores de un tipo penal corresponde siempre a la parte acusadora.
Si le estoy entendiendo bien, el solo sí es sí, por utilizar la expresión con la que la resumió la ministra de Igualdad en su momento, el solo sí es sí llevaría a que en el juicio, en la vista oral, se trataría de probar si hubo o no hubo consentimiento explícito. A ver, claro. Quiero decir, en el código, en claro, nuestra legislación actual, ya se da por hecho que una relación en la que no haya habido consentimiento no es una relación lícita.
Efectivamente.
El asunto es cómo se prueba que ha habido consentimiento.
Claro, efectivamente. Toda nuestra regulación pivota, ya gira sobre la idea de consentimiento. O sea, hace mucho tiempo que se superó la idea de que, bueno, los ataques tenían que ser con violencia, una intimidación, ante los cuales había de exigirse a la víctima una oposición, una resistencia. Ese concepto se superó hace mucho tiempo, y lo que ahora se exige es que la relación sea consentida para excluir la penalidad. ¿Cuándo es consentida o cuándo no? Es un problema de prueba. Por eso le decía que es un problema probatorio, no es un problema conceptual. Y dudamos que la incorporación de esta cláusula, exigiendo la expresión de esa voluntariedad, ayude a resolver los problemas. Y como contrapartida plantea algunos problemas. Se justifica también diciendo que es en aras de evitar una revictimización, sí. pero es dudoso que también pueda servir a esa finalidad. Bueno, en cualquier caso, es algo controvertido también en el ámbito de los países que forman nuestro entorno más próximo. Algunos establecen este requisito, otros no dicen nada, simplemente señalan que la exigencia del consentimiento, pero sin definirlo, y algunos establecen el elemento contrario, como la legislación alemana, ¿no? donde si no consta acreditado un no explícito, pues en ese caso se entiende que es consentido. Pero en definitiva, y con el objeto también de aclarar los, uh-huh. los términos, al menos desde, desde mi punto de vista, y es lo que se va a exponer, estamos ante problemas probatorios, no conceptuales.
El informe que yo creo que la semana pasada elaboró y presentó la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia sobre este mismo asunto, veo que coinciden, por lo que hemos hablado hasta ese momento, coincide con lo que usted me acaba de... Quiero decir que no es una cuestión de posiciones ideológicas, o de, sino que tiene más que ver con qué es lo que hay que probar en un juicio, cómo se prueba que haya habido o no consentimiento y si eso puede afectar, por ejemplo, a la presunción de inocencia, cuando se ha, ha habido una relación en la que ha habido un consentimiento tácito, que se dice, ¿no? Sin, sin que se haya explicitado de manera obvia o evidente. Juan Manuel, le agradezco que nos haya atendido esta mañana a pesar de las dificultades técnicas que hemos tenido.
Sí, sí, que la siento. No, permítame decirle sí. que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional del Estado y que tiene que moverse con, sí, sí. con arreglo a parámetros de imparcialidad, no ideológicos, uh-huh. Y el informe se hace con el fin de contribuir a que las leyes que han de regir nuestro país, y cuando, más y cuando son tan importantes como esta, pues sean lo mejor posible. Muchas gracias, gracias por la invitación.
Señor Fernández, gracias. El vocal del, el todavía vocal del Consejo General del Poder Judicial. Gracias y cuídese.
Gracias.